Hasta aquí la comparecencia del Comité Técnico, que cada día nos informa de cómo van las cifras de la crisis del coronavirus. Recuerdo que el número de contagios acumulados en España hasta este momento es de 172.541, de los cuales el 10%, 18.056, corresponde a fallecidos. La buena noticia, que nos gusta dar todos los días, es que ya hay 67.504 personas recuperadas, es decir, un 38%. Dicho lo cual, dos reflexiones que estas ya son de mi propia cosecha. Seguramente a muchos les habrá llamado poderosamente la atención ver cómo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha reaparecido después de que hace 15 días dejó de asistir a estas ruedas de comparecencia por haber dado positivo en coronavirus. Digo que mucha gente le habrá llamado la atención porque en la mayoría de los casos a los ciudadanos que, como él, presentan síntomas leves, que eran los que él presentaba, se les está obligando a mantener la cuarentena 15 días más, es decir, 15 días aislados dentro de su propia casa en una habitación y después otros 15 días aislados dentro de su propia casa. Seguramente la respuesta es que el doctor Simón ha sido uno de los que ha podido acceder a los tests y por lo tanto le habrá dado negativo y estará ya fuera de todo peligro. Segunda reflexión, a mí me sigue llamando poderosamente la atención que todos los miembros de este comité técnico sigan apareciendo cada día de forma presencial y en este caso sin ningún tipo de medida de protección de la que se nos exige a los demás, es decir, sin guantes y sin mascarilla, máxime cuando cuatro de los miembros de este comité han ido cayendo a lo largo de los días víctimas del coronavirus. En fin, estamos hablando del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por lo tanto, suponemos que sabe lo que hace. Ahora bien, como ejemplo para la ciudadanía, personalmente tengo que decir que es un ejemplo nefasto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Musiquita alegre para el confinamiento, señores. Belena Monacid, que no baila. Chica, que te...
Sí,
ah, que se tenía que poner las gafas.
Hasta el punto...
Perdón, es que si es no que se si pone las gafas no baila. Ya, hombre,
claro,
ya.
Si
que no ve,
caer,
no ve la música bien.
Si me voy a caer, yo necesito ante todo
pero si baila
estar
sentada.
Segura. No, pero con gafas me siento más yo misma. Soy como Clark Kent y Superman. Cuando tengo gafas soy Clark Kent, soy la periodista y cuando me las quito pues salgo volando y no es plan. Que tengo muchos amigos, tengo muchos oyentes y por cierto tengo muchas felicitaciones para Miguel Aguado, que a todo el mundo le ha parecido genial todos y cada uno de los consejos que nos ha dado. Nos ha mandado una notita de voz Gema, que ya la escuchamos en otro momento, que era larguita y no nos da tiempo, pero ya es barrendera, nos está escuchando. Nos está barriendo por las aceras de Móstoles y nos dice que gracias por acordarnos de la labor que ellos hacen.
Oye,
luego
qué menos,
ratito,
es verdad. ¿Y cuántos colectivos estarán haciendo cosas importantísimas y, oye, pues que no caemos?
Y Elena, que nos dice que ya vive también en San Blas y que desde luego quiere dejar claro que la gente tira los guantes, las mascarillas por la calle, que incluso hay bolsas de basura.
Fatal.
Que de verdad que no entiende cómo la gente puede ser así. Esto es...
Seamos un poquito responsables todos a poder ser. Bueno, se acerca a las 12 en punto del mediodía y como cada día, Onda Madrid se suma a ese minuto de silencio que está... En fin, promovido desde la Comunidad de Madrid en recuerdo a las víctimas del coronavirus.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La cifra de muertos diarios con coronavirus en España aumenta en 567, mientras que los contagios mantienen su tendencia a la baja y superan los 172.000. Aquí en la Comunidad de Madrid han fallecido 145 personas más, la misma cifra de ayer, y hay más de 48.000 casos positivos, de los que más de la mitad se han recuperado. El doctor Fernando Simón se ha incorporado hoy a la habitual comparecencia de los responsables técnicos del Gobierno tras superar su contagio por COVID-19. Marta Zúñiga.
Sí, como decías, 567 muertos en las últimas horas, un ligero repunte respecto a la jornada de ayer. Hay en todo el territorio nacional 18.000 fallecidos por COVID-19. Las tendencias de los datos son similares a los últimos días, ha dicho el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Es una semana peculiar, ha señalado, por varios días festivos. Los datos de hoy hay que valorarlos, dice, con cuidado. La tendencia es buena, aunque reconoce que le hubiera gustado tener más curados que contagiados. Vamos a escucharle.
Lo que a mí me hubiera gustado que hubiera sido que hubiéramos tenido más curados que nuevos casos todavía no se ha producido. Hemos tenido 2.777 nuevos curados, lo que eleva la cifra de curados a 67.504 personas, casos que han sufrido la enfermedad que ya están curados, lo que significa alrededor de un 40% del total de los casos ya se han curado.
Y ha señalado que con la excepción de Alemania, donde está por debajo del 3%, la tasa de letalidad es muy parecida en todos los socios europeos, en torno al 10%, quizás en España sea, ha señalado, un poco más baja.
Las fuerzas de seguridad, entre tanto, siguen detectando infracciones del estado de alarma y alertan, además, de nuevos fraudes en Internet, Lupe Ortiz.
La policía patrulla en el ciberespacio para localizar estafas y chantajes como la sextorsión. Se amenaza a la víctima con difundir contenido íntimo que la afecta si no paga. Se han recibido más de 1.000 denuncias. Pilar Ayue, comisaria principal.
Según los criminales, para evitar la difusión de esa información, evidentemente lo que ofrecen es que no lo hacen, cobrando alrededor de, en algunos casos, hasta $1.900 pretenden cobrar, pero en monedas, en criptomonedas como los bitcoins, que tienen que ingresarse en un monedero virtual. Por favor, si reciben correos electrónicos de estas características, no realicen ningún pago ni entablen ningún tipo de conversación telemática con los extorsionadores.
Policía y Guardia Civil han detenido en las últimas 24 horas a 117 personas y han tramitado más de 11.000 denuncias. En cuanto a las Fuerzas Armadas, entre las últimas labores, colaboran en el desmontaje del Palacio de Hielo de Majadahonda, habilitado como morgue por la crisis del COVID-19.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, comparecerá esta tarde por videoconferencia ante la Comisión del Ramo en la Asamblea Regional para informar sobre las medidas del Gobierno madrileño en esta crisis. De ello, ha hablado esta mañana con los sindicatos de la sanidad en la región, Eva Prat.
SATSE, AMITS, CESIT, Unión Profesional, Comisiones Obreras y UGT son los cinco sindicatos que asisten a esa reunión telemática con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que luego va a ser relevado por la directora general de Recursos Humanos del SERMAS, Raquel San Pedro. Sobre la mesa hay muchas preguntas, entre ellas, ¿cuántos sanitarios hay contagiados o aislados por coronavirus, desglosados por categorías? ¿Cómo va a ser retribuido el trabajo extraordinario? ¿Cuál va a ser el futuro de IFEMA? ¿Y cómo va a ser la vuelta a la normalidad de los centros de atención primaria? Yolanda Alonso, portavoz de CESIT, Unión Profesional.
En cuanto al personal de atención primaria, además de cómo se les va a remunerar esas guardias y esos festivos, queremos conocer el cronograma de la vuelta al funcionamiento normal y queríamos también saber una valoración del impacto que ha tenido en los servicios de urgencias hospitalarias el cierre de los centros de atención primaria durante todo este tiempo de pandemia.
También los sindicatos quieren conocer el número de contratos hechos a causa del COVID-19 y si se van a prorrogar, porque aseguran se están rescindiendo antes de que la pandemia acabe.
Hoy es día de vuelta a las clases virtuales, eso sí, tras las vacaciones de Semana Santa y sin saber aún qué pasará con el final de este curso. 40 organizaciones educativas y expertos han enviado una carta a la ministra de Educación proponiendo que se abran los centros escolares durante el verano, Neusterda.
Una decena de colectivos de padres, estudiantes y profesores han escrito una carta a la ministra de Educación, Isabel Celá, y a los consejeros educativos de todas las comunidades autónomas para que mañana en la conferencia sectorial tengan en cuenta sus propuestas. Piden abrir los colegios en verano o limitar la repetición de curso. Camilo Llené es portavoz de CEAPA.
La necesidad también de abrir los centros escolares durante el verano para todo aquel alumno que lo necesite y sobre todo poner miras ya hacia el próximo curso.
Los niños y niñas llevan más de un mes encerrados en sus casas y varias voces piden que puedan salir a la calle. Así lo ha explicado en Telemadrid Javier Urra, psicólogo y profesor de universidad.
Los niños necesitan expandirse, los niños necesitan el aire, el sol.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado propone que los niños puedan salir de sus casas un rato desde el 26 de abril, mientras que el Ministerio de Sanidad ha encargado a la Asociación Nacional de Pediatría un informe para estudiar las condiciones de salida de los menores.
Antes de terminar, un par de apuntes de servicio público. Hay aviso amarillo por lluvias en toda la región desde esta hora y hasta las 10 de la noche. El 112 ha informado ya a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y continúan los problemas en la A5, en el entorno de Móstoles, derivados del vuelco de un camión a primera hora de esta mañana que ha obligado a cortar esa carretera, la de Extremadura, en sentido salida. Es todo. Siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a la 1.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Pues, alcaldes, vamos a pedirles que nos hablen de ese momento de solidaridad.
El pueblo de Madrid siempre, siempre está a la altura y yo creo que se está demostrando.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es, son solidarios.
De todos, y eso es lo que está haciendo en estos momentos la ciudad de Madrid, y es lo que hizo el 2 de mayo, y es lo que hizo cuando los terribles atentados en el 11 de enero.
El alcalde, como es lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos una obligación, estar a la altura de los madrileños.
Onda Madrid, siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
8 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 52 minutos de radio y ya vais a ver lo bien que lo vamos a aprovechar. Bueno, pues así suenan de bien las castañuelas de Antonio Najarro, el violín de Ara Malikian y su versión del Tirjab de Paco de Lucía. Bueno, estos tiempos de quedarnos en casa están dando para mucho en las redes sociales. Cada uno pone su granito de arena a la hora de compartir lo que mejor sabe hacer. Y el bailarín, coreógrafo y exdirector del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro, lo tuvo claro desde el primer momento. Lo suyo era el reto castañuelas. Tutoriales para mejorar la técnica, que no aprender, que lo de las castañuelas, aunque así a primera vista parezca una cosa sencillita, lleva años y años de estudio y de práctica. Antonio Najarro, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de acompañaros.
Bueno, lo mismo te decimos. Oye, que sepas que cuando Belén Amonaciz me puso al tanto de esta iniciativa tuya, del reto castañuelas, yo dije, por Dios, quiero ya Antonio Najarro en el programa. Pero claro, luego me he enterado que lo del reto de las castañuelas es para gente ya iniciada, ¿no?
Hombre, es un toque de castañuela bastante complejo. Sí. Y a mí me gusta mucho puntualizarlo, porque no quiero que la gente se piense que las castañuelas pues son unos trozos de madera que te los pones y que haces cuatro ensayos y lo tienes. Es un instrumento que nosotros, desde que somos muy pequeños y decidimos dedicarnos a la danza española, estamos todos los días mínimo una hora practicando, y es un instrumento que requiere muchísimo estudio para llegar a tocar, pues bueno, como lo habéis escuchado en lo que acabáis de poner. Pero bueno, yo lo he hecho principalmente para que la gente profesional practique, y la gente que le pueda costar pues lo tenga ahí guardadito para que poco a poco pues lo vaya repitiendo e intentando llegar a este reto que, bueno, que ha sido, como bien dices, un pequeño grano de arena que realmente me he quedado muy sorprendido de la cantidad de gente en todo el mundo que lo ha llevado a cabo, lo está practicando. Me siguen enviando muchísimos vídeos, y lo que más me emociona es pues bueno, el personal que se está dejando la piel en estos momentos, que llegan a sus casas y se ponen las castañuelas y me envían vídeos después de haber estado horas y horas dentro de un hospital, y eso, bueno, me produce una emoción inmensa, la verdad.
No me extraña. Bueno, Antonio, no es la primera vez, ni muchísimo menos, que te escuchamos y te vemos mostrar en las redes tu toque de castañuelas, casi siempre con versiones de Ara Malikian, que es un gran amigo también de este programa. Lo que pasa es que ahora das ese paso más, ¿no? Que de la demostración pasas al tutorial. Vamos a escuchar un poquito.
Esta sería la variación completa. Son tres repeticiones completas y terminamos con tres carretillas, mano izquierda doble. Después del choque hay un pam con dos dedos. Vuelvo a repetir lentamente toda esta pequeña variación.
Oye, que sepas, Antonio, que yo no soy ni Antonio Najarro ni Lucero Tena, pero yo hice mis pinitos con las castañuelas, ¿eh? O sea,
no
que
me digas.
Vamos, y me voy a apuntar, pero rápidamente. Y
pues es... apúntate.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema, y es que yo tengo los deditos meñiques, los tengo un poco más pequeñitos de lo normal. Entonces, con la mano derecha, que es la que hace el trián, ahí tengo un poco de complicación yo de darle con el meñique, o sea que...
Bueno, pues hay que hacer ejercicios de alargarlo, tocando, presionando bien la castañuela con el dedo muy largo y arrastrando el dedo para coger fuerza en los dedos.
Ah.
Es una cuestión de coger mucha fuerza y de saber separar un dedo de otro. Cada dedo, digamos que cada dedo de la mano derecha tiene una personalidad diferente. Y entonces, pues bueno, es conocer tus dedos y transmitirle la fuerza necesaria.
Bueno, la próxima vez que nos veamos en este estudio, te voy a traer mis castañuelas y te voy a hacer una demostración de cómo me
he
ido con tus tutoriales. Bueno, no me has escuchado, o sea que no digas que sería emocionante, porque a lo mejor te pones a llorar amargamente, pero bueno.
Oye, ¿sabes? Las castañuelas, que nosotros tenemos, pues bueno, como un elemento de muy tradicional, español, yo soy un gran, gran amante de la castañuela, y además en mis propuestas coreográficas de danza, en el patinaje artístico, en la natación sincronizada, en todo, siempre intento meter un guiño a la castañuela, y estoy muy feliz porque he conseguido introducir este instrumento tradicional
en una vanguardia absoluta en el mundo de la moda, en el mundo del deporte, desfiles de moda muy contemporáneos, como hemos hecho en la Madrid Fashion Week con Duyos, con Oteiza. He incluido la castañuela con música electrónica, de una manera muy vanguardista, y el impacto visual de ver un instrumento tan nuestro y tan tradicional dentro de un contexto vanguardista, con otras, uniéndonos con otras artes, con otras, pues, como con la moda, como te comento,
sí,
en la natación sincronizada, por ejemplo, una Carbonell nadando y moviendo los dedos como si tuviera castañuelas, ese tipo de cosas, me encanta hacerlo, y pienso además que situar este instrumento tan nuestro en la actualidad, y pienso que es algo que queremos potenciar todos. O sea, la tradición está muy bien hecha y tiene un gran valor, y esa tradición la tenemos que extrapolar a lo que estamos viviendo hoy en día, sobre todo para que la gente que lo desconozca lo vea como algo palpable, algo que se puede incluir y captar su atención y que se las pongan.
Pues tiene muchísima razón, es un instrumento netamente español, por lo tanto es nuestro, podemos presumir de él en el resto del mundo. Es un instrumento complicado, como decimos, de tocar. Y luego, yo me enteré hace años, Antonio, que es sanísimo, como todos los instrumentos en los que hay que mover mucho los dedos.
Claro.
Hay quien dice que los grandes guitarristas normalmente viven muchos años porque mover los dedos significa bombear sangre al corazón también, ¿no? Entonces, oye, que todos son ventajas.
Parece una tontería, pero el tener tu mente fijándote, primero lo que comentas físicamente, uh-huh, es un ejercicio muy muy muy
buenísimo,
bueno, para los dedos, para el físico, bombeo de sangre. A nivel de sincronización, tú tienes que estar sincronizando muchos toques de castañuelas con los dedos, con los choques de las castañuelas, y esa sincronización la tienes que meter en una música, o sea que para el oído también es estupendo. Yo creo que existen también unas piececitas que generalmente son de lana, que nosotros llamamos los profesionales sordinas, sí, que se ponen en la castañuela para no hacer tanto ruido, por los, sí, vecinos sobre todo. Y la verdad es que a nivel emocional estás escuchando música, estás metiendo un instrumento en música, y es que además, si te atreves un poquito y tienes un poco de noción, bailas con ese instrumento. O sea, estás bailando, te estás moviendo, te conviertes en un instrumentista, bailarín, que tiene que expresar una emoción y que a la vez estás haciendo ejercicio físico, o sea que yo lo veo completísimo.
Bueno, pues ya incorporamos también el toque de castañuelas a nuestra cuarentena, que no sé cómo la llevas tú, por cierto, porque claro, un bailarín metido entre las cuatro paredes de su casa, por muy grande que tengas la casa, siempre será un poquito, en fin, agobiante, ¿no?
Bueno, yo sí, la verdad es que para un bailarín que lo que quiere es moverse, y yo estoy acostumbrado además a trabajar en grandes salas, el contacto con los bailarines a nivel energético, sacar todo lo que puedo de ellos, claro que me siento muy mermado, pero aún así no paro de pensar día a día y de dar gracias a Dios que me encuentro sano, que mis seres queridos están sanos, que tengo una casa maravillosa en el pleno centro de Madrid con una terraza, que tengo la gran suerte de poder hacer mis barras de ballet y mis ejercicios en la terraza, y bueno, deseando que pase ya todo esto. Seguiré teniendo iniciativas para hacer la vida de las personas que están en sus casas lo más feliz posible, y emocionándome todos los días a las 8 cuando me asomo al balcón. Todavía no me he atrevido a sacar las castañuelas al balcón.
Pero bueno.
Creo que lo haré.
Pero estás tardando muchísimo.
Pero soy tímido para esas cosas, fíjate. Yo cuando tengo un público y en un teatro soy otra persona, pero aquí en el balcón de mi casa me cuesta, pero bueno, seguramente que lo haré para animar un poco a toda la vecindad, que ya está muy animada. Yo vivo en el centro de Madrid, en plena calle del Rastro, en Ribera de Curtidores,
sí,
y la verdad es que está muy, muy animada.
Oye, esto de que eres tímido, ya te lo había escuchado yo en alguna ocasión, incluso te he escuchado decir que gracias al baile perdiste esa timidez, ¿no? Que es,
así es.
Son esas paradojas que ocurren con mucha gente que se dedica luego a trabajar cara al público, y que luego cuando se apagan los focos o se baja un telón o se cierran unas cortinas o se apagan los focos o una cámara, vuelven a ser igual de tímidos de lo que eran antes.
Mira, me atrevo a decirte que los grandes, grandes artistas en cualquier pues ya sea en la música, en el cine, generalmente son muy tímidos fuera de su entorno. Cuando les sacas de su entorno, de su zona de confort, que su zona de confort puede ser estar delante de 11.000 personas, pues vuelve a su timidez. Yo soy una persona tímida, era mucho más tímido, como comentas, cuando era pequeño, y la danza la verdad es que me ha ayudado mucho, pero sí, sigo teniendo esa timidez.
Y luego, ¿no te impide esto hacer grandes papeles, en fin, en los que parece que te vas a comer el mundo? Seguramente por aquella influencia que tuviste de Antonio Gades cuando te decía aquello de venga, que estás demasiado natural encima del escenario, que tienes que parecer más altivo, más arrogante, ¿no?
¿Cómo lo sabes?
Oh, porque yo me entero de todo.
Sí, la verdad es que sí. Los grandes maestros por los que he pasado han sido los que me han empujado hacia adelante, me han hecho hacer cosas que nunca pensé que iba a lograr hacer. Y bueno, soy un artista también que tiene mucha ilusión por aprender, por seguir aprendiendo, por seguir... yo nunca hubiera imaginado dar un tutorial por mis redes sociales de Castañuela, sinceramente. Es un instrumento que yo he enseñado y enseño mucha danza, mucha coreografía, enseño castañuelas a profesionales, pero nunca he pensado que iba a tener un prisma y que iba a estar encerrado en mi casa, que iba a tener que proyectar un tutorial para personas que no tienen tanta práctica en este instrumento. Y mira, me he lanzado a hacerlo porque, bueno, considero que uno tiene que esforzarse y uno tiene que salir un poco de lo que es su zona de confort y de su día a día, de su mecánica natural, y hay que arriesgar. Yo pienso que hay que arriesgar y, bueno, pues esto que parece una tontería, un tutorial de castañuelas, pues bueno, sinceramente a mí me ha hecho sentirme útil dentro de esta situación, y yo creo que eso es algo que nunca voy a olvidar. Los mensajes que me mandan de agradecimiento, de emoción, los niños pequeños con las castañuelas puestas que me envían sus padres, mira, tengo a mi niño con 5 añitos, con 6 añitos, sentado en el salón practicando tu... Y es que me emociona muchísimo. Y la verdad es que, bueno, pues te hace... Yo como artista tengo una obligación, que es hacer feliz y emocionar a la gente, ya sea en un teatro, ya sea en una pista de patinaje, ya sea en una piscina olímpica, ya sea en un desfile de moda. Mi objetivo es emocionar al público, porque para eso he luchado toda mi vida, y bueno, pues con esta iniciativa, pues si hay gente que está emocionada, yo también.
Bueno, no sé cómo te ha pillado el confinamiento, Antonio, no sé si ensayando algún tipo de coreografía para algún espectáculo, pero de cualquier manera, esto de la cuarentena, a un coreógrafo le tiene que dar alas para imaginar, ¿no? Muchos pasos, muchas coreografías, fin, futuros espectáculos.
Sí, mira, de hecho, yo siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, donde siempre he estado más inspirado y he hecho las mejores creaciones que he puesto en pie, ha sido en mi casa, más que en un estudio de danza, donde he ideado y he empezado a dar forma y he empezado a crear los movimientos sobre un papel, siempre ha sido en mi casa. Y aquí es donde, sinceramente, con este confinamiento, pues la cabeza... Tengo la cabeza diferente ahora mismo. Mi cabeza siempre está metido en un sin parar continuo. Es una acumulación de actividad, de creación, de entrevistas, de conferencias, de clases, de todo. Siempre mi vida ha sido un no parar, que este frenazo, este parón tan grande que estamos teniendo, hace que piense las coreografías y que piense los proyectos desde otra zona, desde una zona mucho más tranquila, mucho más serena, más conceptual, y la verdad es que sí. En este momento, bueno, a mí me ha pillado esto en pleno proceso de reconstrucción de mi compañía de danza después de dirigir el Ballet Nacional, y vamos a estrenar el próximo día 25 el estreno mundial de mi espectáculo Alento. Y bueno, he grabado, me han pedido los bailarines que les grabara partes de las coreografías, se las he ido enviando para que ellos practiquen en sus casas, pero tengo otros proyectos muy interesantes también con el deporte, y bueno, pues les estoy dando forma aquí en casa, ya te digo, desde un prisma mucho más tranquilo, que seguramente, pues no te diría que no, pueden salir cosas más interesantes.
Seguro que sí, seguro que sí. En fin, Antonio Najarro, bailarín, coreógrafo, es director del Ballet Nacional de España, dueño de su propia compañía, que volveremos a ver en los escenarios con, bueno, con ese estreno de Alento cuando todo esto pase. Que ha sido un placer tenerte en nuestra sección Famosos Confinados y que igualmente sepas que ya tienes uno más en el Reto Castañuelas, que me pongo a ello. Perfecto. Pero rápidamente.
Dentro de poco te evalúo, a ver qué tal.
¡Uy, madre mía, qué nervios! Vale, vale, yo nada, vamos, yo he echado para adelante para estas cosas lo que me pida el
claro
cuerpo.
Claro que sí.
Así que
un gusto acompañaros.
Un besazo inmenso, de verdad. Muchas
otro
gracias.
Para vosotros.
Hasta luego.
Sería así.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Qué bien se está en casa escuchando la radio. Qué importante es en este momento la radio. Me alegro que estéis ahí.
Hola, buenos días. Estoy en cuarentena, como todos los españoles.
Yo quiero transmitir mucho ánimo a toda la gente que está enferma.
Un beso para todos los amigos.
Onda Madrid.
Buenos días. Mira, mi canción para esa lista que estáis haciendo.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Como dices que pongamos sugerencias, a mí me gustaría poner la mía.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le
está
pasando.
Alonso y yo os decimos que os quedéis en casa.
Sois geniales, seguid así para entretenernos. Y nada, buena salud a todo Onda Madrid.
Siempre juntos.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños. Cine son.
Solo tenemos que abrir las ventanas y asomarnos a nuestras plazas para ver cine. El Ayuntamiento de Madrid y varias empresas colaboradoras acaban de estrenar la iniciativa Cine de Balcón para acercar películas y series a los 21 distritos de la capital. El proyecto se estrenó anoche en la Plaza de Cristo Rey después de los aplausos de las 8 de la tarde.
Pido perdón.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, que nos ha encantado esta iniciativa. Creo que ayer, tras el homenaje a los sanitarios, se pudo ver el capítulo piloto de Modern Love.
Sí, y no solo en Cristo Rey, sino también en Arganzuela, en la Glorieta de Embajadores, donde también tenía una pantalla y además la iniciativa es muy bonita, pero la historia es muy bonita también. Uh-huh. Porque todo esto surgió de una idea que se nos ocurrió en el área de participación ciudadana, que se plasmó en Madrid Sale al Balcón. Madrid Sale al Balcón es una web que tenemos ahora en Madrid Decide, en la web del Ayuntamiento de Madrid, donde todos los ciudadanos que quieran pueden salir y formular sus propuestas que tengan que ver con vivir mejor el confinamiento que estamos viviendo. Y la verdad es que la mayor parte de las ideas tenían que ver con los balcones y con las ventanas, que yo creo que se han convertido en un símbolo de esta época, porque es la ventana al exterior que tenemos todos. No había gente que proponía que saliésemos a las ventanas pues con el nombre de cada uno de nosotros para que nos empecemos a conocer un poco más, puesto que esta crisis nos está dando la oportunidad muchas veces de conocer mejor a nuestros vecinos, ¿no?
Sí.
Y entonces me llamó Amazon, que les encantó la iniciativa, y ellos propusieron una especie de cine de verano para que la gente pueda disfrutar desde sus ventanas y desde sus balcones. Y empezamos a trabajar con ella y con todos los distritos, desde coordinación territorial, pues viendo en qué distritos eran aptos porque tenían plazas para que lo viese mucha gente, bueno. Y fue tomando cuerpo la idea y decidimos que los primeros que lo iban a ver iban a ser nuestros héroes, que son los sanitarios,
sí,
que están en Cristo Rey, y además ayer se lió una porque salieron los sanitarios, vino la Policía Municipal de Madrid, que como sabéis van todos los días a las 8 de la tarde los agentes a reconocerles el trabajo a nuestros sanitarios, ya se conocen, además se conocen por los nombres y los apellidos, y fue muy bonito, fue de esos momentos que no se te olvidan nunca. Fue precioso, Eli.
Pues no me extraña. Que no se preocupen el resto de los madrileños, que hemos dicho que esto empezó ayer en diferentes plazas de Madrid, pero estamos hablando de una pantalla móvil en un tráiler que va a ir circulando por los diferentes distritos. Esto tiene que quedar muy claro.
Sí, sí, vamos a ir avisando de qué sitios van. Son 22 puntos y entre ellos pues van a estar, ya está una bolita de embajadores, también estará, por ejemplo, en Tirso de Molina, en Centro, va a estar en Vicálvaro, va a estar en Barajas, va a ir circulando por todo Madrid. Nosotros vamos a ir avisando allí donde se va a poner la pantalla. Y uno de los sitios donde también estamos barajando que esté es en IFEMA, para que lo puedan ver también los pacientes, que por cierto yo el otro día también estuve ahí, Eli, con la banda municipal de la Policía Municipal, y me pareció increíble lo que vi, porque no me lo esperaba para nada. Resulta que uno va a IFEMA pues con la impresión de ir a un sitio, un hospital recién levantado.
Sí.
Y cuando das dos pasos dentro te das cuenta de que los pacientes estaban de pie con sus batas animándonos a nosotros. Y fue una sensación, la verdad, bastante conmovedora, porque te das cuenta de que son personas que hace un mes nunca se hubiesen imaginado en una cama en un hospital de IFEMA. Sin embargo, ahí están sobrellevando su enfermedad y dando ánimos a nosotros. Yo creo que eso nos tiene que dar muchas fuerzas a todos los demás para que llevemos mejor el confinamiento, para que seamos más responsables, y porque así se consigue ver la luz al final del túnel, que como me decían los sanitarios, están empezando a ver la luz al final del túnel, así que tenemos que seguir haciéndolo también como lo estamos haciendo.
Bueno, la verdad es que se ha hecho muy bien en Madrid, pero especialmente en IFEMA. IFEMA es un auténtico milagro, vicealcaldesa.
Mira, IFEMA es un auténtico milagro. La primera vez que se utilizó, lo utilizó el Ayuntamiento de Madrid, acordaros, porque teníamos a personas sin techo en Madrid que nosotros queríamos y necesitábamos cobijar. Sí. Entonces pensamos en IFEMA. IFEMA es un sitio tan versátil, pero no por el espacio que tiene IFEMA. IFEMA es versátil por el equipazo que tiene trabajando detrás. Y aquí me vas a permitir,
sí,
que haga un reconocimiento, por eso ya lo hice en su día, a Clemente, a Eduardo, a Jesús, a Joaquín Varga, a Alfonso, a todas las personas que son el equipazo que conforman IFEMA, que yo también tengo que decirte que estoy en el Consejo de Administración y me siento muy orgullosa de ello. Y en cuestión de 17 horas fuimos capaces de levantar un hospital que ha asombrado al mundo. Y te lo digo con cierto conocimiento, porque desde entonces yo he participado en muchas reuniones de ciudades, pues una que ha organizado la ONU, por ejemplo, otra que bueno, varias reuniones de ciudades que se están organizando para ver cómo cada una de las ciudades estamos afrontando el COVID. Y todo el mundo genera una expectación tremenda, la organización, cómo se ha hecho IFEMA, en el tiempo récord que se ha hecho IFEMA. Hemos tenido el conocimiento del representante de la Organización Mundial de la Salud, que también estuvo en Wuhan, y porque, a diferencia en Wuhan, nosotros en este hospital también atendemos a los pacientes graves, es decir, a los pacientes de UCI. Así que es un auténtico milagro, y yo aprovecho para decirlo todas las veces que puedo, porque él, y parece mentira, pero yo creo que de vez en cuando los españoles nos debemos permitir pensar que nosotros también sabemos hacer cosas grandes y cosas que asombran al mundo. Y no todo lo asombroso ni lo extraordinario se hace siempre fuera, sino que si nosotros trabajamos unidos, y en este caso las administraciones unidas, la comunidad, el ayuntamiento, IFEMA, la sociedad civil, las empresas que no preguntaron si iban a cobrar o no, o cuándo iba a pasar aquello, sino qué hacía falta hacer, la solidaridad de tanta gente que está entregando desde pantuflas hasta sándwiches de rodilla, sí, o de todo, o sea, los pantuflas creo que fue el ganso. Yo aprovecho para decir los nombres, porque como creo que vivimos tiempos donde se tiende a estigmatizar a las empresas que lo están pasando tan mal, yo creo que también tenemos que reconocer los grandes gestos de solidaridad que estamos recibiendo. Concretamente en el Ayuntamiento de Madrid, en Foro Empresa, estamos viendo unos gestos de solidaridad que yo creo que en las crisis nos ponen a cada uno en nuestro sitio.
Pues sí, precisamente nosotros tuvimos ayer a la directora de comunicación de Porcelanosa, que también ha hecho unas donaciones importantísimas, ya no solamente en la Comunidad Valenciana, que es donde tienen su sede, sino también para la Comunidad de Madrid y muy especialmente para el Hospital del IFEMA. Vicealcaldesa, ha mencionado esas videoconferencias que mantiene tanto usted como el alcalde del Ayuntamiento de Madrid con diferentes ciudades, supongo que para compartir experiencias. ¿Qué problemas son los comunes y cuáles le han podido llamar la atención que tienen otros o que tenemos nosotros y que no tienen los demás?
Pues mira, hay una que me llama especialmente la atención, que es la gestión, me suena mal decir esta palabra, vinculado a los niños.
Sí.
Y es verdad que no hay un criterio pacífico ni uniforme con respecto a los niños. Y esto te lo digo ya también como madre de tres hijas que soy, Eli, que cada ciudad está haciéndolo de la mejor manera que sabe. Es importante decirle a la gente que estas crisis no vienen con un manual de instrucciones. Es la primera vez que nos ocurre en nuestra historia reciente y que es difícil saber si estás acertando o no. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid optamos por ser muy precavidos y por tomar medidas drásticas pues antes que nadie, la verdad. Pero aún así, pues yo creo que la verdad acertamos, pero yo creo que el mayor acierto ha sido hablar claro a todos los madrileños, sin necesidad de educar ni ninguna cifra ni ningún paliativo. Yo creo que si queremos una sociedad responsable, tenemos que tratarlo como una sociedad responsable. Así que el tema de los niños, pues hay ciudades donde sí que les dejan, por ejemplo, en Reino Unido hay ciudades, en casi todos, en mayor o menor medida, sí que se relaja eventualmente el confinamiento con los niños. Algo que nos preocupa a todos, y a mí particularmente te diría que es lo que más me preocupa de todo. Si sí, me dirías cuál es la preocupación número uno que tengo ahora mismo, son los mayores.
Ya.
A mí, de hecho, me recorrió un escalofrío, te lo confieso, Eli, cuando decían, bueno, esto solo afecta a los colectivos vulnerables, como si eso fuese aceptable,
ya,
de alguna manera, ¿no? Como si tuviésemos que aceptar que los dañados son otros, ¿no? Porque nosotros no lo somos. Yo quiero decirle a todo el mundo que todos vamos a acabar siendo mayores, que nuestros mayores son nuestros abuelos y nuestros padres, que nuestros mayores nos lo han dado todo, de verdad, y yo creo que tenemos una deuda con ellos, y a mí me gustaría que si tuviésemos que mejorar en algo, sea en el cuidado de nuestros mayores, que necesitamos muchísimo más apoyo también del gobierno central en esto, porque necesitamos cuidarlos como nos han cuidado ellos a nosotros.
Para cuidarnos y para ser responsables, vicealcaldesa, necesitamos en estos momentos en los que desde ayer se ha abierto un poquito la mano para que los trabajadores puedan volver, muchos de ellos, a sus puestos de trabajo, necesitamos ese material de protección que se nos está diciendo que es necesario. Sabemos que han llegado a Madrid o que se ha separado de alguna manera, por decirlo de una forma, en fin, que todo el mundo lo entienda, 600.000 mascarillas para Madrid capital. A mí este número me parece escasito.
Sí, escaso, la verdad. Para que nos hagamos una idea, de lo escaso que es, lo primero que quiero decir que es la primera vez que el gobierno nos da algo.
Ya.
Es la primera vez que el gobierno nos da algo. De hecho, para quitar su idea, Eli, solo en la empresa municipal de transporte se gastaría unas 180.000 al día, solo en los autobuses. Entonces, eso te da la medida en los casos que es. Lo estuvimos repartiendo, apoyando con la policía municipal, lo estuvimos repartiendo en las estaciones de metro, pues en Sol, en Atocha, en Príncipe Pío, en las principales estaciones de metro y también en las cercanías. Pero se nos va a agotar en nada, porque son de un uso, son muy efímeras, ¿no?
Sí.
Y ese es el principal problema. Yo cuando empezó todo esto, desde el área internacional, que bueno, desde la vicealcaldía, lo primero que hicimos fue una apelación a la ciudad de China, reclamando pues su solidez.
Uy, parece que hemos perdido Decidimos. La... Ahora, la hemos recuperado, vicealcaldesa.
Ah, perdona. Sí, te decía que al principio de toda esta crisis... yo hice una operación desde el área internacional a las ciudades chinas, porque tenemos contacto con muchas ciudades chinas desde el Ayuntamiento de Madrid y hay ciudades con las que incluso estamos hermanadas. Y les hicimos una apelación a su solidaridad. Bueno, pues hasta ahora, hasta este lunes, habíamos recibido más donaciones de mascarillas de las ciudades chinas que mascarillas de nuestro propio gobierno. Y claro, en una situación como la actual nos tenemos que poner todas las pilas y mucho. Nosotros habíamos comprado ya más mascarillas y nos han llegado antes por nuestros propios medios que cuando el gobierno ya no las ha dado. Aún así, bienvenidas sean. Son 600.000. Yo no voy a ser como la Generalitat. A mí si me quieren mandar 1.714.000, yo encantada. El número que sea, pero necesitamos que sean bastantes. Porque si quieren que haya una vuelta al trabajo, tiene que ser una vuelta segura. Porque ahora mismo no nos podemos permitir una recaída.
Claro.
Así que necesitamos que el suministro esté garantizado y que sea un suministro continuo. Es decir, no que te venga un lunes y hasta dos semanas después no veas más mascarillas. Tiene que ser un suministro continuo para que la gente esté protegida en los puestos de trabajo.
Claro, tenemos que garantizar el stock, evidentemente, porque es verdad que, dicho así, 600.000 mascarillas, bueno, suenan mucho, pero es que se consumen a una velocidad impresionante. El otro día, no sé qué me decía, que solamente el Hospital de la Paz, por ejemplo, consume en épocas normales 30.000 mascarillas al día. Por lo tanto, estamos hablando de que necesitamos miles de millones, seguramente, de este material, sobre todo para asegurar la salud primero de los sanitarios o de las personas que están realizando labores esenciales y después del resto de la ciudadanía, que una mascarilla, exactamente, y de los mayores, fundamentalmente. Ha mencionado a los sanitarios, vicealcaldesa, y creo que hay una propuesta suya de concederles la medalla de oro de San Isidro, que nos parece una propuesta estupenda, aunque suponemos que San Isidro está ya suspendido, ¿o no?
Yo creo que San Isidro efectivamente está suspendido y, de hecho, muchos de los actos, lógicamente, también desde Cultura, como es lógico, pero eso no quita para que el reconocimiento nosotros se lo entreguemos y lo otorguemos. Ya veremos cuándo lo vamos a celebrar. Pero yo te digo, Eli, que yo no tendría suficientes medallas para premiar a todo el mundo que está trabajando hoy en día. Porque te diría los sanitarios, sí. Pero es que la Policía Municipal, por ejemplo, de Madrid, están saliendo para que el resto nos quedemos en casa. Pero es que nuestros trabajadores de la funeraria, imaginaros el trabajo que están teniendo estos últimos días. Te diré también la gente del SAMUR, de Protección Civil, también de la comunidad del SUMA, todas las personas que están trabajando, los agentes de movilidad que tenemos todavía, todas estas personas, los bomberos, que por cierto, aparte de hacerte bomberos ahora, nos están ayudando para que veáis la versatilidad del cuerpo, nos están ayudando a distribuir las comidas, que hemos abierto un comedor en Santa Eugenia que va a abastecer de comidas a 10.000 familias y los envíos nos están haciendo nuestros bomberos. O sea, para que veáis que todo el mundo está en esta ciudad entregado en cuerpo y alma, no paramos un segundo. Trabajamos ahora mismo con un grado de intensidad porque estamos tratando de abarcar todo lo posible. Estamos tratando de abarcar ahora mismo, afrontar la emergencia sanitaria, al mismo tiempo la emergencia social, Eli, que ya empieza a ver porque la gente no está cobrando. Mucha gente que ahora mismo está en desempleo, pero sin prestación. Hay mucha gente que ha tenido que cerrar el negocio y cada persiana cerrada hay un drama detrás. Así que la tercera pata es la emergencia económica y ahí también ha sido el Ayuntamiento de Madrid pionero en darse cuenta de que si queremos reactivar todo esto tenemos que conseguir que nuestras empresas resistan. Y de hecho hemos presentado un plan muy ambicioso desde economía que tiene que ver con bajadas de impuestos notables, 63 millones de euros en bajadas de impuestos, por supuesto, moratoria para que la gente no tenga que pagar ahora, porque la gente no está cobrando, por tanto no les podemos cobrar. Y algo que nosotros también consideramos muy importante, que son ayudas para los más afectados por esta crisis.
Por cierto, creo que el ayuntamiento tiene una página web para todo aquel que quiera donar, precisamente para todas estas cosas, ¿no? Que van a ser tan necesarias, que están siendo necesarias ahora, pero que van a ser muy necesarias si hablamos ya solamente del aspecto económico en cuanto pase esta crisis.
Eso es, efectivamente. A ver, nosotros, tú, Eli, no te imaginas lo que es tener mi móvil ahora mismo. Mi móvil, si lo dejo a alguien, podrá ver lo que es la sociedad madrileña. Todos los días me llegan miles de mensajes, bueno, miles, a lo mejor es una sacada cada día, ¿no? Pero muchísimos. Sí. Y además, ya pido perdón desde aquí porque no me da tiempo a contestar a todos, con ofertas de ayuda. O sea, la gente ahora mismo está deseando ayudar. Es un espíritu que yo creo que, mira, hubo un fin de semana que me cabré un poco, te lo reconozco aquí, Eli, porque empezaba a correr el bulo de que si los madrileños éramos unos insolidarios. Me llamaba la atención porque están hablando de un pueblo que convierte en madrileño a aquel que lo pisa. Es decir, madrileños son los murcianos, los andaluces, los venezolanos, los ecuatorianos, todo el mundo. Porque, ¿cuántos madrileños hay de con siete apellidos madrileños? Muy pocos, ¿verdad?
Pues yo creo que ninguno.
O sea, que Madrid es un pueblo solidario por excelencia. Bueno, pues ahora mismo todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo. Entonces, hemos encontrado la forma de organizar y sistematizar esa ayuda de tal manera que pueda sernos de más utilidad a todos. Y desde luego lo está haciendo. Insisto, la gente se está volcando. Organizamos una con Foro Empresas, por ejemplo, con las empresas de Madrid, pues una recogida porque hay un proyecto de investigación muy interesante en La Paz. En horas ya lo teníamos completado y tuvimos que hacer más ofertas pues para compras de equipos de protección individual porque las empresas se están volcando en Madrid, y desde entonces es que eso no parar. La gente tiene muchas ganas de ayudar y todos tenemos muchas ganas de salir de esta. Yo creo que la crisis nos va a enseñar muchas cosas. Mira, yo trato de sacar lo positivo que tiene todas las cosas y no dejo de reconocer el dramatismo de la situación, pero también, fíjate, a nosotros nos está sirviendo, yo creo, a los madrileños para valorar mucho más lo que es nuestra ciudad. Dábamos muchas cosas por hecho. Damos por hecho que podemos salir de nuestras calles a calles repletas de actividad con todo tipo de oferta, teatro, cine, de todo tipo de restaurantes, que nos podíamos tomar ese pincho de tortilla en el bar que nos gustaba tanto, que nos podíamos ver con nuestros amigos todo lo que queríamos, que nos podíamos permitir lujos como postergar cenas con gente que queremos mucho porque siempre va a haber tiempo y ahora no puede. Entonces yo saco muchas lecturas de esta crisis. Primero, aprender a valorar todo lo que tenemos, que creo que es muy importante, aprender a valorar ese pincho en esa cafetería. Así que yo le pido a los madrileños que, por favor, cuando salgan, vayan a los comercios de sus barrios. Estamos preparando una campaña que va a ser muy bonita, que es del comercio de Madrid, de la hostelería, que se va a llamar Volveremos si tú vuelves. Así que se animen, que vuelvan a meterse en esa cafetería, que lo están deseando, tomarse su pincho de tortilla y su caña, a verse con sus amigos en sus restaurantes, a visitar pues a los comercios de su ciudad, que son maravillosos. Y yo creo que lo vamos a saborear Madrid mucho más, con la sensación de que nos ha faltado. Y además, vamos a dejar de postergar esas reuniones con amigos que tantas veces postergamos, ¿verdad?
Pues sí.
Porque yo, por lo menos, está muy bien eso de quedar por Skype con tus amigas a las 10, pero no es lo mismo. Yo estoy deseando tocarlas, abrazarlas y darle muchos besos.
Pues sí, Volveremos si tú vuelves. Me ha gustado muchísimo el nombre de esa campaña. Y al hilo de lo que nos cuenta vicealcaldesa, hombre, pues lo mismo que después de aquel drama que fue el 11 de marzo, se puso una placa que todo el mundo puede ver en la Puerta del Sol a los héroes del 11M, pues a lo mejor hay que darle una vueltecita a hacer un monumento en alguna plaza de Madrid a los héroes del coronavirus, no sé. Esto...
Pues igual entre ellos podéis estar muchos periodistas, Eli, porque también una de las labores más importantes ha sido la información y la información buena, y yo creo que también habéis tenido mucha responsabilidad vosotros, los que habéis dado información, pues eso, rigurosa, de servicio público. Yo creo que también muchas veces se nos olvida reconoceros, ¿no? Pero pero creo que es importantísima la labor que también que hacéis vosotros.
Pues muchísimas gracias. En nombre de todos mis compañeros, Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias, lo dicho, por estar con nosotros.
Me queda un día menos.
Exactamente, y que nadie se olvide de esa página web del Ayuntamiento de Madrid, es muy fácil encontrarla, ahí podemos hacer todo tipo de donaciones, que seguro que van a ser muy agradecidas, ya no solamente por el Ayuntamiento, sino por todos los madrileños que somos nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, Begoña Villacís.
Muchas
un placer,
gracias.
Como siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Clara Esteban, rápidamente vamos con el resultado de nuestra encuesta de hoy, en la que preguntábamos a nuestros oyentes por esos kilillos de más, si es que los han cogido.
¿Qué calculan los expertos? Que serán entre 3 y 5 los que tengamos de más cuando acabe el confinamiento. ¿Has engordado durante la cuarentena? Sí, he engordado con un 49% de los votos. Bueno, pues es la respuesta más mayoritaria. He adelgazado un 16%.
Ah, bueno.
Y estoy igual 35%. Así que con ese 49%, cercano a la mitad de las personas, de nuestros oyentes que han votado, pues es la opción.
Bueno, podemos hacer esta pregunta dentro de otros 15 días, a ver si, en fin, los que han engordado se ponen a hacer un poquito de ejercicio, los que han adelgazado, oye, pues lo que ellos quieran.
O añadimos, has engordado más.
Madre mía, déjalo. Hasta mañana, adiós. Clara, adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Y cómo será nuestra vida y cómo serán nuestros hábitos de consumo cuando todo esto pase? Si volveremos a encontrarnos en una situación parecida, ¿actuaríamos igual o habríamos aprendido algo? Bueno, son preguntas que no dejamos de hacernos. Seremos otros, seguramente, individual y colectivamente, pero la pregunta es si seremos mejores o seguiremos igual. Bueno, Repensando el Mañana es una propuesta de Fundación Telefónica, un espacio de debate que se está gestando para invitarnos a reflexionar sobre estas cuestiones de la mano de expertos. Y desde ahora y hasta el final del programa vamos a charlar con Pablo Gonzalo, que es director de Cultura Digital y Espacio Fundación Telefónica. Señor Gonzalo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, creo que se está preparando en este Repensando el Mañana, bueno, pues entrevistas a gente de todo tipo de disciplinas, ¿no? De cultura, de ciencia, de educación. ¿Con qué finalidad?
Bueno, pues la verdad es que, como muchas otras organizaciones, desde Fundación Telefónica hemos intentado tener una respuesta rápida, ¿no? A esta crisis y arrimar el hombro, ¿no? Como está haciendo prácticamente todas las instituciones, todas las empresas, todos los agentes, ¿no? Hemos tenido y seguimos con un programa muy, muy importante en el que estamos sumando fuerzas con Cruz Roja y con las comunidades autónomas para atender a lo más urgente, pero tampoco nos queríamos olvidar de lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Que es el futuro, que nos espera a la vuelta. Y entonces, efectivamente, estamos armando un programa de encuentros, de conferencias, de pensamiento y de reflexión, donde lo que queremos es traer a los expertos más relevantes en todos los ámbitos y que nos ayuden a debatir qué va a ser del mundo de mañana, ¿no? Y sobre todo, también con una mirada muy constructiva, es decir, cómo queremos que sea ese mundo, porque yo creo que el mundo ha cambiado, evidentemente, pero buena parte de lo que sea el mundo del futuro dependerá de las decisiones que tomemos ahora, que tomen los gobiernos, que tomen las sociedades. Y nosotros queremos contribuir a ese debate de una forma abierta y aportando pues ese granito de arena.
Claro, habrá quien esté pensando, señor Gonzalo, hombre, para replantearse el futuro normalmente necesitamos mucho tiempo, pero no lo tenemos, porque el futuro del que estamos hablando esperemos que sea cuestión de semanas o de algún mesecillo, pero como mucho. Con lo cual es muy complicado, es verdad, replantearse una sociedad, digamos, nueva en tan poco tiempo. Pero también es cierto que prácticamente de la noche a la mañana nos ha cambiado la vida y nos hemos ido amoldando.
Sí, absolutamente. Tienes toda la razón. Nosotros es verdad que queremos plantear un debate sosegado y un debate con calma, pero a la vez esta crisis literalmente nos ha atropellado a todos, ¿no? Y bueno, ahora mismo, el otro día alguien me decía de broma, ¿no?, que el COVID ha hecho más por la transformación digital de las empresas y de las administraciones públicas que años y años, ¿no?, de intentos de evangelizar solo de la importancia de este tema. Entonces, como se suele decir, no nos queda otra. Muchos nos hemos adaptado al teletrabajo, los alumnos de todo el país están tratando, y los profesores, por supuesto, de adaptarse a la enseñanza en remoto. Es decir, hay muchas cuestiones que lógicamente tendremos que asumir, pero muchas otras cuestiones que tendremos que pensar bien cómo se hacen, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la educación, se está produciendo una adaptación rápida, pero a la vez necesitaremos pensar si el modelo educativo del futuro va a seguir siendo solo presencial o tendrá que ser híbrido y poner los medios para que sea de la mejor manera posible, ¿no?
Pues seguramente. La ventaja que tiene Fundación Telefónica es que ya lleva mucho tiempo apostando por la digitalización, precisamente. Por lo tanto, llevan una gran ventaja que en estos momentos creo que les permite estar trabajando con colectivos vulnerables, cediendo terminales y ayudando a eso, ¿no?, a la digitalización de algunos sectores, que es absolutamente necesaria para superar esta crisis.
Sí, absolutamente. La verdad es que a nosotros, pues bueno, lógicamente por la empresa donde a la que pertenecemos, ¿no?, Telefónica, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, porque veíamos muy claro que el futuro, independientemente del fin de esta crisis, necesariamente iba a ir por ahí, ¿no? En el ámbito que tú decías del apoyo más social, pues ahora mismo en España hay unos 13.000 empleados de Telefónica que participan en el programa de voluntariado, que están apoyando a entidades sociales o directamente a personas mayores, pues a través de en remoto, ¿no?, a través de la tecnología. Como tú dices, también estamos donando tablets y equipamiento. De nuestros programas educativos los estamos redirigiendo y los estamos donando ahora mismo a la gente que lo necesita, ¿no?, para que esa gente también esté conectada. En el ámbito de la educación, exactamente igual, ¿no? Todas nuestras plataformas educativas están a disposición de todo el mundo en abierto y de forma gratuita. Y en el ámbito del arte, de la cultura y del conocimiento, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? También para nosotros ha sido un esfuerzo importante, y yo creo para todo el mundo, porque todos necesitamos adaptarnos no solo a producir contenido de una forma diferente, sino también a consumirlos, entenderlos y disfrutarlos de una forma diferente. Pero creo que es el futuro, probablemente el futuro, obviamente no va a ser solo digital, pero probablemente cuando volvamos estemos en un futuro más.
Bueno, seguramente esto también nos va a enseñar a ser previsores, es decir, a no esperar a que ocurra algo para empezar a tomar soluciones sobre la marcha, sino a poner la venda antes de la herida. Fundación Telefónica, antes de esta crisis, ya tenía prácticamente el 100% de sus contenidos digitalizado y podíamos acceder a ellos vía online. En estos momentos, pues ahora que no podemos visitar el edificio de Gran Vía, bueno, pues podemos seguir accediendo a esos contenidos variadísimos, por cierto. Uy, parece que tenemos algún problema. A ver, señor Gonzalo. Nada, pues tenemos que terminar aquí la conversación porque no nos da tiempo a retomar la llamada, pero yo creo que ha quedado muy claro que nuestra vida va a ser diferente, pero que hay un grupo de expertos en estos momentos reunidos en ese concepto, Repensando el Mañana, que parte de la Fundación Telefónica y que seguramente nos van a echar una manita a que nuestro mundo después de esto sea mejor. Desde aquí nuestras gracias a Pablo Gonzalo, director de Cultura Digital y Espacio Fundación Telefónica. Y nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, los que estamos aquí, Belén Almonacid, Clara Esteban, Juanjo Ceballos, Eli del Valle, quien les habla, y los que están teletrabajando en casa, Carmen Martín Tejeda, que le llamé ayer Martín Gaite, bueno, no creo que le disguste, Sergio Martín Romo, Nieves Ortiz y Gloria Talavera. Hasta mañana.
Estoy en mi casa porque no puedo salir porque hay un bichito coronavirus.